Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia.
Y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Aunque el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quedó ya atrás, queremos dedicar este programa de marzo a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, a esa lucha todavía incomprendida llamada feminismo. Y es que han pasado más de 150 años desde las primeras manifestaciones de las mujeres por el derecho al voto en Europa y Estados Unidos, más de 150 años desde las primeras huelgas de mujeres denunciando la discriminación salarial.
Nos preguntamos por qué el feminismo sigue sin acogerse por una mayoría social aquí en España. Queremos conocer tu opinión, qué es para ti el feminismo, qué nos faltaría para vivir en igualdad. Déjanos tu mensaje en suenapalancia@gmail.com o en el 676-241-468. En este sentido, queremos señalar dos noticias publicadas justo en vísperas de este 8 de marzo del 2024.
La primera noticia es que Francia se ha convertido en el primer país del mundo en reconocer el derecho al aborto en su constitución. Esta decisión blinda la posibilidad de que ninguna ley posterior cuestione este derecho reproductivo. Recordaremos que en el 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió el derecho al aborto, dejando su autorización en manos de cada estado. La segunda noticia, hecha pública también en la semana del 8M, ha sido la sanción impuesta a la Real Federación Española de Fútbol por no tener un plan de igualdad en regla y por no haber activado el protocolo contra el acoso a raíz del caso Rubiales. Este caso instó al Ministerio de Trabajo español a abrir investigación en materia de igualdad a los 16 clubes de fútbol femenino de primera, así como a las sociedades anónimas deportivas y la Real Federación Española de Fútbol. Desde hace 2 años es obligatorio para todas las empresas de más de 50 trabajadores contar con planes de igualdad. La sanción por no tenerlo supone multa desde 7.500 euros. En cuanto a la investigación sobre discriminación salarial, se ha sancionado al Fútbol Club Barcelona y a 2 clubes de segunda división femenina.
Y para aterrizarnos en la realidad de las mujeres de nuestra comarca y reflexionar sobre feminismo de proximidad, contamos en el programa de hoy con Estela Martínez, promotora de igualdad de la Mancomunidad Alto Palancia, que junto a Lucía Ochoa, agente de igualdad, conforman la Unidad de Igualdad de la Manco. Posteriormente nos visitarán 2 compañeras del colectivo feminista del Alto Palancia. Y queremos agradecer muy especialmente la colaboración de algunas de las participantes del programa de itinerarios de inclusión social que colaboran en este espacio de radio dándonos su opinión.
Buenos días, Estela. Gracias por estar con nosotras y, bueno, te hemos invitado para que nos cuentes un poquito qué son las unidades de igualdad, bueno, qué es en concreto vuestra unidad de igualdad de la Manco del Alto Palancia y qué funciones tenéis.
Buenos días a todas y a todos. Y bueno, os voy a contar un poco por encima lo que llevamos a cabo desde la Unidad de Igualdad, que son muchísimas más cosas, pero bueno, resumiendo, de las cosas más importantes que llevamos a cabo es la atención personalizada a mujeres. Atendemos tanto presencial como telefónica, programada o de urgencia, informamos y asesoramos también en el ámbito territorial de competencia sobre servicios, prestaciones, formaciones u orientación laboral. También atendemos, detectamos, informamos y asesoramos y derivamos a recursos específicos a las mujeres víctimas de violencia de género, tanto como al Centro Mujer Rural que tenemos aquí en Segorbe, como a la Oficina de Víctimas del Delito. También tenemos reuniones mensuales de coordinación, mesas Biogen con la subdelegación del Gobierno en Violencia de Género y, muy importante, también gestionamos el dispositivo Atempro, que es el dispositivo que pueden llevar detrás las mujeres víctimas de violencia de género, en el que tienen asistencia psicológica durante 24 horas, los 365 días del año. Y lleva como un geolocalización en el que si apretan el botoncito, pues se sabe en todo momento dónde están ubicadas, por si existe algún tipo de problema. También, por otra parte, programamos intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta siempre la normativa legal. Incorporamos la perspectiva de género en todas las fases de intervención, dirigimos la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, desarrollamos actividades de información, comunicación y sensibilización. Por otro lado, dinamizamos grupos, gestionando los conflictos y promoviendo respeto e igualdad. Desarrollamos acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad de género, sensibilizando a la población acerca de su importancia para el cambio social y para la promoción de la violencia de género. Normalmente estos talleres y estas acciones las llevamos a cabo junto al Departamento de Juventud de la Mancomunidad. Por otro lado, realizamos también la implementación y la revisión y seguimiento de los planes de igualdad internos de todos los municipios de la Mancomunidad. Por otro lado, elaboramos también los informes técnicos para la obtención del visado de los planes de igualdad de las empresas de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, en algunos municipios también colaboramos en la planificación y la gestión para la utilización de la línea nominativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y les ayudamos a realizar cualquier tipo de informe de justificación que tengan que hacer. Y pues así por encima sería un poco lo que estamos haciendo. Yo como promotora de igualdad, como técnica en promoción, me dedico mucho más al tema de los talleres, las charlas en los institutos sobre todo y en los centros educativos más de niños y de niñas más peques. Y, por ejemplo, ahora estamos llevando a cabo talleres sobre corresponsabilidad en diferentes institutos de aquí de la comarca. También talleres, la semana que viene empezaremos con talleres dirigidos a tercero de la ESO sobre sexualidad y pornografía y para romper un poco esos mitos que existen sobre la pornografía. Y seguiremos también con talleres sobre cambios en la pubertad y en la adolescencia, sobre mujeres relevantes en la historia y un poco sobre eso.
Vale, para la población en general, Estela, ¿podrías decirnos qué son los puntos violeta?
Justamente el año pasado realizamos un proyecto, llevamos a cabo un proyecto desde la Mancomunidad junto al Departamento de Juventud sobre puntos violeta y realizamos durante todo el verano diferentes puntos violeta en diferentes municipios de la Mancomunidad, en los ayuntamientos que estaban interesados e interesadas en llevarlo a cabo, tanto por el día como por la noche, durante la época en la que festiva, digamos. Y la verdad que tuvo muy buena acogida porque se acercó bastante gente interesada, tanto para preguntarnos sobre qué eran los puntos violeta, que todavía no queda muy claro del todo en la sociedad. Nosotras también teníamos esa oportunidad como para darnos a conocer y que la gente, las personas supieran que estamos ahí para todo lo que necesiten en temas relacionados de igualdad, de prevención de violencia y la verdad que tuvo bastante buena acogida en todos los municipios, tanto como para personas jóvenes como para personas más mayores.
El pasado 8 de marzo, en la sede de la Mancomunidad, en Soneja, organizado por la Unidad de Igualdad, se celebró pues, una jornada de sensibilización y promoción de mujeres importantes en la historia y para ello nuestras compañeras Estela y Lucía organizaron un taller muy chulo. Se trataba de, con la excusa de venir a plantar suculentas, nos hicieron un recorrido por el papel y la vida y las biografías de numerosas mujeres y visibilizaron sus logros. Muchas de nuestras mujeres que participan en el programa se acercaron a la Mancomunidad y compartieron con nosotras sus pensamientos y su sentir en torno al feminismo y la igualdad. Y queremos en este espacio compartir sus opiniones y debatir al respecto.
Y poco a poco nos hemos convertido en objeto del patriarcado. Hemos ido cargando, y todas hemos acabado siendo la típica mujer fomentando la igualdad, feminista, como dicen, hundiéndonos en el machismo. Nosotras solitas, ¿por qué? Porque tenemos el instinto de protección, tenemos el instinto de abarcar todo, porque ¿Nos sentimos con esa responsabilidad? Pues a mí me gustaría que los hombres también se sintieran con esa obligación y esa responsabilidad.
Vale, el testimonio que acabamos de escuchar refiere el instinto de las mujeres como algo natural, consustancial a todas nosotras, y como que eso hace que sea un imposible, muy difícil, esa corresponsabilidad, ¿no? Porque como que se nos desata ya ese ánimo cuidador. Queríamos saber un poco tu opinión, Estela, de cómo, qué piensas en este sentido y cómo de generalizado está todavía este sentir, ¿no?
Sí que hay personas que consideran natural que las mujeres seamos las que cuidamos solamente y piensan que nosotras estamos como más preparadas biológicamente y que es nuestra función hacerlo. Pero debemos tener claro que tanto mujeres como hombres no nacemos con unas capacidades diferentes, sino que es la construcción social de género la que determina las tareas que unas y otros debemos realizar en cada momento de nuestra vida. Desde pequeños se nos educa de manera diferente según con el sexo con el que nacemos, y eso es así. Sí es verdad que en los últimos años estamos viendo un cambio en la sociedad, o por lo menos yo en mi entorno, en que cada vez más familias están intentando con todas sus fuerzas que sus hijos y sus hijas vivan en un entorno más igualitario y libre de roles y estereotipos. Aunque este cambio considero que no llegaremos a verlo muy a corto plazo, porque todavía sigue muy arraigado en nuestra sociedad estos roles. Por poner un ejemplo, con 3 añitos ya ves a las niñas con carros y muñecas para jugar a hacer de mamás, mientras que a los niños se les regala otro tipo de juguetes muy diferentes. El cuidado no es algo vocacionalmente femenino, es algo impuesto a las mujeres y luego está como un poco vestido y maquillado como virtud. A las madres el modelo patriarcal se les impone el cuidado como tarea. Para dar algún dato, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su última encuesta acerca de las percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres, muestra cómo las mujeres dedican casi 7 horas de media al día al cuidado de los hijos, 7 horas más que los hombres. ¿Qué solución podemos proponer? Básicamente la corresponsabilidad, que es el reparto igualitario de las tareas del hogar, así como los cuidados entre las personas que conviven juntas y tienen un proyecto de familia. ¿Cuáles serían algunos de estos beneficios de la corresponsabilidad? El fomento a la autonomía, así una persona aprende a cuidar de sí misma sin depender de otra persona. Aumenta también a tener relaciones más sanas y saludables y evita discusiones y malos rollos en casa. Mejora las relaciones de pareja, obviamente. Permite el aprendizaje de nuevas habilidades. Y también se puede disfrutar del tiempo libre en común. No es factible que mientras una persona esté viendo una película muy cómoda en el sofá, la otra persona esté limpiando toda la casa. Me parece buena idea que si entre las 2 personas hacen todas las tareas del hogar, luego considero que podrán disfrutar de la película juntos, ¿no?
En la ganadería es un problema. Las mujeres que son ganaderas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué dices? A ver, una mujer no puede ser mejor que un hombre. ¿Por qué? Yo he vaciado estiércol. He sacado estiércol, he inseminado conejas. He dado de comer animales descargando un camión entero. Me he quedado en un supermercado, he descargado también un camión. No me ha hecho falta un hombre. Es que realmente, si queremos, nosotras podemos hacer que salga.
Por supuesto que las mujeres no dependemos de los hombres para realizar nuestro proyecto de vida. Pero bueno, hablando de los hombres, ¿cuál debería ser el papel de los hombres en la lucha por la igualdad?
En cuanto hablamos de feminismo, para recordar un poco lo que es el feminismo, que a lo mejor hay personas que todavía no lo tienen muy claro, es un movimiento que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, el feminismo no es lo contrario a machismo. Así que decir que una persona es feminista no significa que quiera quitar derechos a los hombres, ni que el papel de la mujer esté por encima de ellos, ni todas esas barbaridades que se dicen hoy en día. Simplemente ser feminista es luchar por una igualdad en todos los ámbitos entre hombres y mujeres. Aunque también, como en cualquier otra corriente social y movimiento, hay diferentes opiniones y diferentes maneras de entender. Hay mujeres que opinan que el movimiento feminista debe ser por y para las mujeres y que los hombres deben ser aliados, y por otro lado existe otro sector que opina que sin el apoyo de los hombres no conseguiremos una igualdad entre sexos real y efectiva. ¿Cómo pueden contribuir los hombres en la igualdad de género? Pues a mi parecer deben de ir actuando poco a poco en su círculo más cercano, en sus vidas cotidianas, en los espacios de trabajo, en la familia, con los amigos, con las amigas, y tienen que empezar como a cortar ese tipo de actitudes machistas que se viven en su entorno. Tener claro también que aprender a deconstruir y desaprender es mucho más complicado que construir y que aprender, y que es un proceso costoso hasta llegar a ser feminista. pero es posible.
Para mí esto del 8M es que hasta lo quitaría, de verdad te lo digo, en ese sentido. Otra cosa es cuando oyes hablar a las personas y ves que no eres tú sola, hay más gente que lo que queremos es una igualdad. Más que machismo, feminismo, una igualdad. Entonces ahí sí estoy totalmente de acuerdo, yo también he sido mujer maltratada, pero te digo una cosa, sinceramente a lo mejor yo provoqué eso sin darme cuenta. No es que yo me eche la culpa, ojo, es que yo vivía en Barcelona, me vine a Valencia y yo no miré absolutamente nada. Claro, él era muy celoso y salió por ahí, o sea, es que ni él mismo se dio cuenta de lo que hizo en ese momento, pero quiero decirte, ni lo uno ni lo otro, entonces está a punto de no venir porque realmente yo lo que pienso es que la igualdad es lo mejor, más que decir feminismo, para mí sería igualdad.
Bueno, parece que hay muchas mujeres que desgraciadamente se sienten culpables o tienen cierto sentimiento de culpabilidad cuando han sufrido experiencias de maltrato, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre
esto?
Sí,
básicamente es que vivimos en una sociedad que culpa constantemente a las mujeres de lo que nos pasa, de todo lo que nos pasa. De hecho, cuando nos violan en las calles nos preguntan cómo íbamos vestidas, ¿no? Entonces, también hay muchísimas mujeres que han sufrido violencia de género que tienen una falta de autoestima muy grande y que lo más probable es que en años anteriores se haya jugado con todas sus emociones. Por lo cual hay mujeres que a causa de esto necesitan una validación externa, no les vale su validación propia. Y también si durante toda una relación con una persona te están repitiendo todos los días eres tonta, eres tonta, eres tonta, al final lo que pasa es que te lo crees.
Ni machismo ni feminismo, igualdad. ¿Cómo te quedas?
Claro, mi pregunta es, ¿las personas que dicen esta frase saben el significado real de machismo y feminismo? Eso es como un poco el principio, ¿no? Y escuchando a esta mujer cuando habla de ni machismo ni feminismo, igualdad, pensándolo bien, sí que está a favor de la igualdad, yo considero, aunque está poniendo a la misma altura el feminismo con el machismo, por desinformación, básicamente. A lo mejor sí que es bueno quedarse con eso y que puede ser un buen punto de partida para trabajar con ella sobre ese tema. Es decir, esta persona puede llegar a ser una buena simpatizante con el movimiento feminista, aunque no tenga mucha información sobre qué significa en sí este movimiento. Pero tenemos como esa puertecita abierta a trabajar con ella.
Bueno, Estela, aquí acabamos con tu intervención, que muchísimas gracias y nos gustaría que nos dijeses cómo contactar con vosotras.
Sí, claro, nosotras estamos en la sede de la Mancomunidad de Alto Palancia, en Soneja. Directamente podéis llamar al número de la Mancomunidad, que es 964 13 27 40, y mis compañeras y mis compañeros de administración os pasarían con nosotras. También tenemos un correo electrónico, que es igualdad@altopalancia.es. A través de la página web de la Mancomunidad también podéis encontrar nuestro recurso. Y luego, junto a nuestros compañeros y nuestras compañeras de servicios sociales, gestionamos un Instagram que podéis encontrar a través de Palancia Inclusiva, a través de mensaje o también podéis contactar con nosotras. Muchas gracias a mis compañeras del programa de itinerarios de inclusión social de la Manco y un placer estar este ratito con vosotras.
Ese escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar.
les queremos hablar, sin mengues ni prendengues, de una especie singular, la feminista blandengue. Ella es la más combativa, ella es la más activista, pero le sale la mari en cuantito se despista. La feminista blandengue nunca la he soportado, con las bolsas de la compra y el ordenador colgado, queriendo llegar a todo, apurando hasta el final, y con una autoexigencia que ya quisiera Nadal. El hombre que es granujilla se aprovecha el muy bribón. ¿Para qué voy a hacer yo nada si ella ya lo hace todo? La feminista blandengue me produce aversión. La detesto, sobre todo porque podría ser yo.
Bueno, y ahora a continuación damos paso a dos mujeres del colectivo feminista del Alto Palancia. Ellas son Almudena Monzo Gázquez y Mariola Baeles Blanco. Son integrantes del colectivo feminista que se creó en noviembre de 2018. Este 8 de marzo de 2024 habéis organizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Soneja y la Asociación de Mujeres de Soneja, la manifestación comarcal del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Por un mundo rural, vivo, diverso y feminista, manifiesta tu mirada. ¿Qué os impulsó a organizaros como colectivo feminista?
Bueno, pues en origen el colectivo nace de la inquietud de seis mujeres, que liderado por Teresa Sánchez, que fue la primera presidenta del colectivo, que militaban en la ciudad y vieron la necesidad de que hubiera presencia del movimiento feminista en nuestro territorio y en nuestra comarca. Y la pandemia, la evolución de estos años ha hecho que el movimiento pues viva diferentes momentos y que ahora nos encontremos en un movimiento muy vivo en el que nos estamos uniendo voces muy diversas y con muchas ganas, con mucha energía de volver a que el movimiento feminista sea una realidad y que esté presente en el Alto Palancia.
Bueno, desde vuestra experiencia, vuestra visión, ¿cómo es la desigualdad que viven las mujeres en el medio rural? ¿En qué sentido el medio rural agrava la realidad de las mujeres? ¿Pensáis que esto ocurre?
Bueno, pues la verdad que esta pregunta me cuesta un poco más responderla, porque desde mi propia experiencia personal realmente solamente considero que llevo un año viviendo en un medio rural. Entonces, creo que o debería vivir más años aquí para poder responder bien a esa pregunta, o también preguntando a la gente que ha vivido aquí más que en qué se basan, ¿no?, esas desigualdades. Sí que por experiencia, formación que hemos recibido de organizaciones que sí que trabajan más con la mujer rural directamente y estudios de investigación que demuestran que hay una doble vulnerabilización, ¿no?, de la mujer en estos espacios. Creo que la desigualdad se basa en el aislamiento. Creo que los medios rurales están más alejados. Luego también hay una falta de transporte público que te conecta con otros recursos. Justamente a lo mejor la mancomunidad está ubicado en Soneja, pero si estuviera en Segorbe, o hay como una centralización de todos los recursos en los espacios urbanos. Entonces, eso por un lado. Luego también la presión social. Creo que en los pueblos, al ser núcleos más pequeños, gente que se conoce más, hay muchos más miedos o inseguridades en los que poder manifestar un caso de violencia de género. Y luego también el tema de los cuidados y el trabajo. Creo que se repiten mucho los roles de machismo, feminismo en torno a lo laboral, porque aquí se tiene más frecuencia otro tipo de empleos, ¿no?, que como por ejemplo pues el campo o el tema de la industria, ¿no?, como que se repite mucho el rol masculino y femenino y la mujer pues se queda en casa cuidando. Entonces pues bueno, toda esa reestructuración, ¿no?, que debería haber y que nos hace diferentes a las personas que habitamos el medio rural a un medio urbano. No sé si mi compañera Mariola tiene algo más que decir.
Bueno, En general, el acceso a servicios básicos, sobre todo la salud, también es algo que creo que atraviesa a la mujer rural. El acceso a la cultura y el arte también es algo que observamos, que no tenemos tanto acceso a estos servicios como a lo mejor en las urbes. Y bueno, también pues eso, la violencia de género se agrava en un contexto en el que las mujeres están con una red de apoyo o limitada o, como ha dicho mi compañera, aisladas, ¿no? Entonces, bueno, al final nosotras desde el colectivo lo que queremos es como dar voz a todas esas miradas. Somos mujeres diversas. Definir qué es una mujer rural en el tiempo que, o sea, en la actualidad es complicado, ¿no? De hecho, muchas mujeres nos cuesta como encontrarnos cómodas en esta etiqueta y no sabemos muy bien, porque tenemos como el imaginario de la mujer rural que está en el campo, ¿no? Y ahora mismo hay una diversidad de lo que significa ser una mujer rural, que creo que nosotras ahora en el colectivo el desafío es como aglutinar todas esas voces de mujeres y, bueno, y también reivindicar y dar voz a esas violencias que nos atraviesan y esas desigualdades que nos atraviesan como mujeres que habitan lo rural.
De hecho, en nuestro lema también está un mundo rural vivo, diverso y feminista, porque también un poco yo creo que hay que orgullecer lo que es a la mujer rural. Creo que por la historia de la sociedad, ¿no? Como que el medio rural se ha visto desvalorizado o que no estaba como a la par, ¿no? Que lo urbano. Entonces creo que hay muchas mujeres que no se identifican con el término rural por esas ese imaginario colectivo que se asocia a lo rural, ¿no? Pues a lo mejor a ignorancia, precariedad, pobreza, mil cosas, cada uno tendrá ahí su propio imaginario. Entonces también un poco posicionar de, bueno, pues vivimos en un medio rural y con orgullo, y no pasa nada.
La diversidad entre las mujeres es una realidad que queréis visibilizar. Todos los pueblos aquí en la comarca tienen su asociación de mujeres o su asociación de amas de casa. En su mayoría estas asociaciones no se denominan feministas y se crean para realizar actividades, talleres y dinamizar la vida de los pueblos durante el año. También celebran el Día de la Mujer. ¿Cómo os planteáis la relación con estas asociaciones de mujeres?
Bueno, este año ahora mi compañera Almu pues hablará sobre la iniciativa que ha ocurrido. Desde el colectivo, sobre todo, el eje principal es el respeto. Y somos súper conscientes de que estamos en un territorio con mujeres muy diversas que habitan en él, como ya hemos dicho, formas de ver la vida muy diferentes, y lo que apostamos es por la convivencia y por la transformación social. Y bueno, al final lo que queremos es abrir debate, acercar el feminismo a todas las personas y a toda la sociedad, y resignificar o significar, no sé muy bien cómo, la palabra, apropiarnos de ella y que no sea incómodo. Al final somos feministas, antirracistas, ¿no? Somos un montón de cosas y creo que está bien que nos defina, ¿no? Y que no tengamos miedo a definirnos.
Yo, como decía mi compañera Mariola, creo que lo que nos hace diferentes al resto de asociaciones es posicionarnos como activistas dentro de lo que es el feminismo. No sé, por hacer una comparación fácil, por ejemplo, quien ama el medio ambiente o le gusta mucho la naturaleza, ¿no? Hay dos maneras. Una, puedes estar en una asociación que defienda, haga incidencia política, se haga manifestaciones a favor de cuidar el medio ambiente, por ejemplo. Y luego también están las asociaciones de senderismo o de salir a dar un paseo por la montaña, que la base también es amar la naturaleza y cuidar y disfrutar, ¿no? Del entorno. Entonces yo creo que es ahí un poco nuestra diferencia con el resto de asociaciones. Son mujeres que se unen, se generan, se dan apoyo entre ellas, hacen tareas, actividades, dinamizan el medio rural como las que más. Por ejemplo, la de Soneja son como socias unas 300 socias, lo que me parece increíble y de admirar. Pero nuestro punto diferente es que somos activistas con el feminismo. Entonces, nosotras también nos juntamos, pero siempre vamos a hacerlo con una perspectiva, como decía Mariola, feminista, antirracista o ecofeminista, que también es un enfoque que nos está gustando integrar, ¿no? Dentro de nuestra propia definición. Entonces, nuestra relación con estas asociaciones es el respeto, tal cual, lo que ha dicho mi compi. Por ejemplo, para un ejemplo, ha sido la manifestación de este año. Desde el primer momento sí que nos gustó como integrarlas a ellas también, ¿no? Y que fuera una decisión entre todas las mujeres que estábamos conformando el territorio en ese momento, independientemente de la asociación. De la misma manera que se invitó al resto de asociaciones, como a lo mejor pudiesen ser Cambium, que ha cambiado de nombre, que era Soneja Sostenible, que tiene como una visión más medio ambiente, pues también fui invitada a participar, o la de Soneja LGTBIQ, ¿no?
Que participó,
puso pancarta en la manifestación, lo cual nos encantó, porque bueno, el feminismo es un movimiento universal y podría estar englobado desde diferentes luchas. Entonces, organizarlo con ellas ha sido súper enriquecedor, ha sido un gustazo, hemos aprendido y creo que también ellas podrían decir lo mismo. Hemos lanzado una encuesta, casi una acción participativa, con el lema de Abre tus ojos al feminismo. La intención de esta propuesta es, pues lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Ese concepto de error que debe estar habiendo en la sociedad. Entonces, construir nuevas narrativas en torno al feminismo desde la propia construcción conjunta de lo que significa esto. Dentro de nuestros planes queremos hacer talleres de sensibilización, formación y demás. Entonces, también para que estos talleres tengan sentido, tenemos que conocer la base desde donde partimos. Súper importante preguntar a la población qué es para las personas el feminismo, qué opinan, qué defienden, qué no, con lo que se encuentran cómodas, ¿no? Y entonces ya conociendo esa base, construir acciones que tengan sentido. Porque también, por lo que decía un poco antes, ¿no? Nosotras llegamos un poco paracaídas, algunas de la ciudad, otras del territorio, y es como, vale, ¿qué hacemos? Entonces, pues para que no parezca que venimos de fuera, sino que estamos también construyendo desde dentro, creo que una acción participativa era lo idóneo y el colectivo lo ha hecho muy guay. El nivel de participación ha sido muy bueno y contentas porque toda esa semana de acción ha hecho que con las socias de la Asociación de Mujeres pues hayan entablado relaciones y súper contentas porque al fin y al cabo tejer alianzas, por lo que decíamos también del aislamiento y demás, ¿no? Como que tejer alianzas es súper importante en el medio rural.
Bien. ¿Cómo valoráis los recursos públicos que existen en la comarca en materia de género?
Insuficientes sería en resumen, y yo creo que siempre tenemos que tender como a, ya lo hemos hablado, ¿no?, tejer redes, a fomentar pues el trabajo conjunto, ¿no? Nosotras somos una asociación y lo que tenemos como objetivo es siempre ir de la mano también de la administración pública. La sociedad civil, que somos nosotras, que nos movilizamos y que hacemos cosas, también tiene mucho sentido cuando de repente está el ayuntamiento detrás o la mancomunidad está detrás, porque realmente va más allá de lo económico, ¿no? Yo creo que es como importante que nos tomemos la responsabilidad de seguir sensibilizando en materia de género, de acercarnos a la comunidad educativa también, y para esto siempre hace falta recursos personales, de profesionales que estén actualizados y actualizadas en materia de género y que encuentren como un pilar y un eje fundamental en las políticas públicas, ¿no? Incorporar el género no como la cosa morada que ahora se pone de moda, sino como algo que realmente es necesario para porque es una necesidad para equiparar a todas las personas, es una cuestión de justicia social.
Bueno, ya igual para ir acabando, contarnos un poco cuáles serían las formas de participar en vuestro colectivo, en el colectivo feminista del Alto Palancia. Alguien que nos esté escuchando y le esté entrando ganas de decir, yo también me siento aquí apelada y quiero y vivo en la comarca, ¿cómo puede hacer?
Pues en primer lugar puede mandarnos un correo al colectivo feminista altopalancia@gmail.com y ponerse en contacto con nosotras. Luego también en redes sociales, en Instagram, tenemos el perfil de Colectivo Feminista y ahí puede seguir nuestra actividad y también enterarse de las actividades que proponemos. Entre ellas también, si hay alguien que quiera venir directamente, nos juntamos todos los primeros sábados de cada mes a las 11 aproximadamente en Soneja, en este momento. Lo que pasa es que, a lo mejor vamos cambiando de ubicación, hora o puede cambiar. Entonces, si hay alguien que le apetecería venir, primero que o que nos busque en redes sociales o que mande un correo para que le informemos realmente con los datos de la reunión de la asamblea. Formas de participar, hay un formulario de inscripción en las que se presentan las diferentes maneras de poder participar del colectivo, bien siendo socia, con diferentes rangos de cuota para que sea la asociación lo más accesible posible. Luego también tenemos un canal de difusión en Telegram, simplemente es canal de difusión para poder, por ahí lanzamos actividades en la comarca que tengan que ver con la mujer de alguna manera. Y luego también nosotras tenemos un grupo de WhatsApp y el grupo motor, que somos pues dentro de las socias las personas que pueden dedicar más tiempo y que tienen más disposición, más disponibilidad a reunirnos con más frecuencia que simplemente una vez al mes, pues para poder organizar lo que viene a ser una manifestación, un taller, un proyecto o incluso simplemente organizar también el encuentro entre todas las socias, que también hay un trabajo de dinamización, porque intentamos cuidar mucho ese espacio también con la conciliación familiar y facilitando recursos pues para que sea un espacio seguro también para las socias.
Y criaturas incluidas, que lo tenemos en cuenta también, una mirada también a la maternidad feminista, que os invitamos, ¿no?, a que vengan a la próxima asamblea, que contactéis con nosotras, que es muy importante que todas las miradas estén reflejadas, ¿no?, y daros voz, que es lo más importante para nosotras.
Sí, sería muy guay que cada vez fuéramos más y ganando en riqueza, sobre todo. Ahora mismo también es una de las características que del colectivo, que hay muchísima, muchísima diversidad. Y cuanta más, pues mejor. Así que todas bienvenidas.
Bueno, os van a empezar a sonar los teléfonos en breve. Pues ya, yo creo que ya hemos finalizado. Agradeceros muchísimo vuestra participación, colaboración. Y yo creo que ha sido muy nutricio, ¿no?, así escucharos y transmitís mucha energía bonita y reivindicativa, ¿no?, que nos hace falta aquí en la comarca también. Entonces, pues bueno, gracias Mariola, gracias Almudena y...
Gracias.
Gracias a vosotras.
Y para finalizar ya el programa, os queremos hacer alguna recomendación cultural para este mes de abril.
El jueves día 11 de abril, a las 11:15 de la mañana, en el Auditorio Municipal Salvador Seguí, estará dando una conferencia Eri Pescador, que es sociólogo y sexólogo, especialista en género, igualdad, masculinidades y prevención de las violencias machistas.
El domingo 14 de abril, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la representación teatral Los que comen tierra, en el Teatro Serrano.
Y por último, el domingo 21 de abril, a las 6 de la tarde, en el Teatro Serrano, se llevará a cabo la proyección de la película El maestro que prometió el mar.
Hasta aquí este programa del mes de marzo. Recordamos el correo y el teléfono de contacto para que comuniquéis con nosotras. suenapalancia@gmail.com y el teléfono 676-241-468. Podéis enviar WhatsApps y estamos, atentas a cualquier comentario, opinión, sugerencia, crítica constructiva. Os emplazamos a todas y a todos al mes de abril, último domingo de mes. Os esperamos, bien en directo, 12 del mediodía o por internet, radioamedida.es. Gracias.
Senyor, ningú t'ha demanat l'opinió. Servim de lo bo lo millor. Quan estem de jangueu amb les amiguis, deixa que tant, deixa que tant. Ningú t'ha demanat l'opinió.
servim de lo bo lo millor. Quan estem de jangueu amb els amiguis,
cuira sa redi, un machete mà, ungles tallades, mem de secatan. Anem baixant cap a l'Inter, que hi ha una festa. De mamarratxes que aquí dels som insurrectes. Aquest xarau de xules imperfectes. Venim dels marges, ens agrada rambar. Passa el cos de l'altre. Va la perduda.
Este proyecto de radio está financiado por el Fondo Social Europeo Plus, que forma parte de los fondos estructurales de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana es beneficiaria de estos fondos estructurales desde el 1988. En este periodo 2021-2027, los Estados miembros deben asignar al menos el 25% de los fondos del Fondo Social Europeo Plus a medidas que fomenten la inclusión social. Por lo tanto, una de las prioridades es la inclusión social y la lucha contra la pobreza. ¿Y cómo se plantea hacer esto?
A través de la promoción de igualdad de oportunidades, la no discriminación, la participación activa y la mejora de la empleabilidad, en particular en los grupos desfavorecidos. Las herramientas que se vienen dando son los talleres de empleo, los itinerarios de inclusión social por entidades del tercer sector y los programas de itinerarios de inclusión social por entidades locales. Estas actuaciones están dirigidas a personas perceptoras de la Renta Valenciana de Inclusión, como a población vulnerable. El objetivo es que los programas de itinerarios se vayan implementando en la red pública de servicios sociales de atención primaria en los municipios.